RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Olis, bienvenidos a este nuevo Cosa Nostra. Hoy vamos a hablar de una trilogía de películas muy chéveres, muy bonitas del universo cinematográfico de Marvel. Vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia. Y le doy la bienvenida a mis compañeros. Juan David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Alex.
Yo soy Groot.
Andrés.
Hola, hola.
Bueno, vamos a hablar de temas variados. Por ahí en estos días vi una frasecita en internet, entonces la voy a leer, es muy corta. Las películas de Guardianes de la Galaxia nos transportan a mundos lejanos, poblados por héroes que luchan por encontrar su lugar en un universo caótico. Pero detrás de la acción y la aventura late el corazón de la pérdida y el dolor. En la vastedad del cosmos, la familia es nuestro ancla, nuestra fuente de consuelo y nuestra razón de ser. Pero incluso en las estrellas más lejanas, el duelo se cierne como una sombra, recordándonos la fragilidad de nuestras conexiones terrenales. Quisiera entonces empezar hablando de cómo la trilogía se va construyendo sobre la idea de cómo se construye una familia. Y tener una familia en la vida, sea una familia sanguínea o la familia que uno se va consiguiendo, procurando a lo largo de la vida, pues implica duelos, implica pérdidas. Tener familia siempre va a implicar una pérdida. Todos los personajes principales y los secundarios de las películas están marcados por la pérdida, por dolores muy fuertes, por tragedias muy profundas. Entonces quisiera que iniciáramos pensando un poco en esas personas que de pronto ya no están, que se han ido, que de pronto ya no están en este plano terrenal, que de pronto decidieron ya no estar a nuestro lado, y que las recordemos con alegría, que pensemos en esa manera en que los personajes de Guardianes de la Galaxia tramitan la pérdida también con una sonrisa. A veces la sonrisa esconde un poco el dolor, es como un velo detrás del cual está el dolor, pero la invitación a que riamos, a que pasemos un momento agradable, pues en homenaje a esas personas que ya no están. Bueno.
Ya que hablamos de eso, yo creo, ahorita que volví a ver la trilogía, y es, concuerdo ahorita con la crítica que es tal vez la mejor trilogía de del UCM, me gusta mucho precisamente cómo ese sentimiento de familia que se genera de la amistad, cómo se construye la amistad, y se construye la amistad como acá dice Mauricio, desde lo que nos falta a los demás. O sea, ellos se hacen amigos, cada uno se va haciendo amigo del otro, y todos tienen algo que les falta. Me gusta mucho esa farra que se pegan en la primera parte. No sé, ¿alguna vez alguien ha tomado en la vida? Que uno se va, bueno, los personajes se van a tomar, comienzan a embriagarse y van saliendo cosas a la medida que van tomando, el alcohol cumple con su deber. Y hay una parte donde se van como, se sinceran entre ellos, pasan cosas como en todas las barras, pasan cosas. Y luego siguen adelante y a partir de eso se van uniendo precisamente y van construyendo unos lazos, unos puentes, pero se van conociendo precisamente desde eso que les falta. Y como hay como una reticencia brutal a socializar con el otro, porque creo que en la tercera parte donde es más evidente con Rocker de cómo lo difícil que es para algunas personas hacer amigos. Porque precisamente por las mismas pérdidas que se han tenido, abrirse a las personas es muy difícil por el miedo a esa misma pérdida. Yo empezaría por esos laditos.
Yo diría que, como hablamos en algún programa anterior, antes que humanos somos animales, ¿no? Y somos animales de manada. Siempre, o sea, estamos ante la forma en que nosotros necesitamos pertenecer a algo, ¿cierto? Como humanos. No podemos decir que sí, podremos ser asociales, podremos no tener, pero siempre necesitamos pertenecer a algo, a un grupo. O sea, nos vemos con la necesidad. Y es allí donde, pues, el comercio y todo también onda en crear grupos que tengan un significado, grupos que tengan y consuman tal cosa. Entonces, también es eso. Y en Guardianes de la Galaxia, más que familia, como a veces lo decimos sarcásticamente, pertenecemos a una familia. La familia es el trabajo. Somos una familia en el trabajo. La familia, más que familia, somos... Creo que somos los lazos son los lazos que se crean. Que se crean con los compañeros o con amigos, ¿no? Es más... La amistad creo que es a veces mucho más importante que una familia donde el primo o los primos, los tíos, no sé, ya nunca más se van a ver o simplemente se encuentran en momentos muy especiales o que se murió alguien.
Sí, y pues también rescatar. Sí, que en la familia no siempre son esos lazos sanguíneos, sino que a veces uno también encuentra familia a los lugares donde va, donde trabaja, donde se va a vivir, si se va lejos. Eso también hace parte de una familia. ¿Y cómo va cambiando ese concepto respecto a los animales, no? Ya no uno, permíteme que les diga yo, ya no los trata como yo soy el dueño, él no, para nada. Él es parte de la familia y ese también es otro eje que se toca en Guardianes de la Galaxia, sobre todo en la 3.
La horizontalidad.
La horizontalidad, exacto. Sí. Y que es un tema muy bonito rescatar ese, tanto la familia como con las personas, como con los animales.
Recuerdo mucho esa parte, es en la 1, cuando se reúnen hacia hablar, que van a ir a rescatar a Starlo, creo que van a ir a, que le hacen el discurso de los perdedores. Y si aquí todos somos perdedores, pero yo le decía a Mauricio Lestat que me encantaba esa parte de lo que es la pérdida, porque precisamente somos perdedores no en tanto que no hemos hecho nada, sino en tanto que todos acá hemos perdido algo. Y a partir precisamente de esa pérdida, vamos a coger eso que nos falta entre todos nosotros, nos vamos como un gran rompecabezas, nos vamos a unir íbamos a ir a romper el mundo. Me pareció uh-huh. bello.
Claro, y es que la familia no es solamente con quien comparte uno un apellido, ¿no? La sangre, sino, como yo decía ahorita, es lo que uno se va procurando a lo largo de su vida. Son esos lazos que uno va construyendo. Y en Guardianes de la Galaxia lo que se ve es que se construye el lazo es por un tema de empatía ante el dolor. Ah, entonces Drax perdió a su esposa y a su hija, pero Star-Lord perdió a su madre por el tema del cáncer y luego se entera que es por culpa de su papá. Y así sucesivamente nos vamos dando cuenta durante las tres películas cómo todos comparten esa mala suerte, no sé cómo llamarlo, de compartir la tragedia, y eso es lo que los une, el dolor de decir, bueno, yo entiendo cómo te estás sintiendo, ven, vamos a construir algo juntos.
No, y es que no la hay pérdida ninguno que es...
En tanto que no hay familia, también no hay significado. Ese es el encuentro del significado con el otro. Porque no hay como un lugar donde están todos desarraigados. Y precisamente es la búsqueda del significado de cada uno.
Sí, no hay ninguno que se salve porque Gamora, Nebula...
Ni siquiera Mantis, el Mantis papá tampoco. Lo utilizó toda
exacto,
su vida.
Este, corre el que se me... El Ego, sí, señor. Y pues Rocket, que no. ¿Quién lo diría? Pero es como... El que transversaliza toda la saga, ¿no?
Como le dice Laila en ese encuentro cuando está a punto de morir. No, tú siempre fuiste el protagonista.
No, sentimental es desde ya, ¿no?
No, pero cuando antes de ser sentimental, a mí me dio mucha risa y una risa cruel tal vez. Cuando Ego le estaba contando a su hijo, no, pues yo amaba mucho a esta chica. Y también es el miedo al amor, ¿no? Porque todos tienen como miedo, el miedo a enamorarse. Entonces, lo complejo que es el amor también, que tal vez sea la mayor de las pérdidas. Se le dice, no, yo sabía que si volvía una cuarta vez, ya no me iba a volver a... Ya no iba a poder venirme. O sea, venirme en el sentido de no voy a poder devolverme a mi planeta.
No sé por qué los especifica, pero bueno.
Entonces, como ya no me puedo devolver a mi planeta... pues, ¿qué me tocó hacer? La amaba tanto que me tocó ponerle un tumor en el cerebro.
Algo tranquilo.
A veces hay que romper contacto y lo hace de una manera un poco radical. Y como que está ese man, está Star-Lord mirándolo. ¿Qué? Como un giro que uno no se espera hablando con el papá.
Claro. No, y pues lo interesante también de esa película... es que él resignifica esa cuestión de qué es el papá, ¿no? A través de Yondu.
¡Uy! Es bellísimo.
¿Qué es tener Yondu, un papá?
Yondu es uno de los personajes más bonitos.
Esa charla trilogía. Con Rocket. Dice, ay, coma. Digo, que le están diciendo que eso es duro, que yo quiero ir a rescatar a... En la segunda parte, quiero ir a rescatar a Star-Lord.
¿A Quill?
Sí. ¿A Quill? Okay. No, a solo Peter. Para demostrarle que yo lo salvé.
Ahí es cuando le dice que dejémonos de mentir, dejémonos de
decir. Es que ahí hay otra cosita mentira, y es ¿no? que... Mucha gente esconde el dolor de las pérdidas, sus duelos, con el ego, con las soberbias. Me voy a mostrar fuerte por un tema de inseguridad y eso está muy, muy ahí en los personajes.
Es
muy
lo que sucede en una discusión, ¿no? Cuando en una discusión cuando en una discusión la gente enfrenta y no sabe tener argumentos, lo oculta sí. con esa soberbia.
Sí, o le dicen a la gente, es que ustedes son medios, son primeros instrumentos, cosas así.
En algún lado he escuchado eso.
Sí, yo también.
Bueno, si les parece, vamos a escuchar una cancioncita. La banda sonora de las tres películas es espectacular, entonces... De entre todo ese universo de canciones, vamos a escuchar Come and Get Your Love de la banda Redbone y ya volvemos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Yeah.
noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, una de las cosas que me pareció tan bello hablando precisamente de la música es cómo la música en el cine se vuelve un personaje, y creo que en Star Wars, en Guardianes de la Galaxia
también
ocurre en ese multiverso. Entonces, allá lo que quiero decir ahí, y es precisamente cómo la música se va volviendo un personaje en Guardianes de la Galaxia. Y esto viene, me puse a echar cabeza y mirar cositas. Y es como, ustedes ya hay canciones que a uno le recuerdan Guardianes de la Galaxia. Uno ve yo para los nombres soy pésimo, es donde está bailando, en la primera parte.
Ahorita la ponemos.
Fue la que salió.
Esa parte.
Ahorita la vamos a poner.
Si ustedes miran, por ejemplo, cómo cambia la escena, y en el mismo cine está, y en una película que es la de, en la segunda parte de la película final de Todos los Héroes, ¿cómo se llama? Endgame. Estaba pensando en The Door. estaban ahí. Cuando van a recuperar las gemas del infinito para volver a hacer el guantelete, está el man ahí bailando, pero está bailando sin música. No sé si ustedes recuerdan, ¿sí?, cómo se ve el man, no se ve.
Es que él está escuchando en sus audífonos.
Exacto. Entonces, como lo ven es ahí bailando, como no es la película, acuérdense que hay un gadget ahí con Guardián de la Galaxia, y es que se supone que cada vez que suena la... que alguien pone el audífono, el aparato, el Walkman o el iPod.
Es un iPod, sí.
Exacto.
Pero el primero es un Walkman.
Suena en
la primera es un Walkman. Sí.
Eso también tiene un significado porque en la primera parte suenan todas las canciones son de los 70. En la segunda son de los 80 y en la tercera son de los 90. Está hecho así. Y es también un hilo conductor porque ustedes miran en cada parte el personaje, el protagonista va cambiando de aparatico también. Y es una cosa también bonita. No más como empieza la segunda parte. Y eso es una cosa muy difícil de lograr. O sea, pareciera que no, pero este director en eso se pega unas... Igual que en la primera parte cuando pelean contra la bestia unidimensional, que aparece el grupo chiquito ahí bailando. Y detrás de esa pelea y esa estética de colores. O cuando van hacia esa escena famosa. Ya al final cuando van contra la... Son los dos en la escena de acción que están todos en un pasillo peleando. Y esa música que le ponen ahí, cómo va. O sea, la música se vuelve otra cosa y le da mucha fuerza. Y aparece, yo creo que esa película sin la música no sería lo mismo.
No, y hay un hecho muy significativo en la tercera y es cómo le pasa el relevo Star-Lord a Rocket, y es le da el iPod. Uh-huh. Ahora tú eres el líder. La música es fundamental, o sea, Guardianes de la Galaxia sin... música, sin la banda sonora, las tres bandas sonoras, no sería lo que es. Es fundamental. Sí. Es una apuesta total a que la música defina las emociones de los personajes.
Y es como les decía, pues, días atrás, que creo que es la de las sagas más cuidadas de todo el universo Marvel. O sea, hay otros que ya se echaron a perder, pero esta ha sido como la más cuidada.
Tiene alma.
Tiene alma. Y pues la música hace parte de ella, ¿no? Que está muy bien conservada, está muy bien cuidada. Saben en qué momento exponerla. ¿Qué canción tiene que ir realmente? O sea, no todas las de... O sea, no es porque sí que una canción de esa de David Bowie esté ahí. No, tiene todo un trasfondo.
De hecho,
también
hubo una parte donde originalmente, sino que lastimosamente, pues tuve ese inconveniente de morirse, David Bowie iba a participar.
Ay, ¿por qué se adelanta los datos curiosos?
No, pero iba a participar ahí en la película. iba a participar en la película precisamente por lo mismo, porque el director le tiene una estima brutal y hay un personaje inspirado en todo esto. Pero precisamente la música, volviendo al tema de la música, yo lo relaciono también con la vida, porque imagínense nuestra vida. O sea, hay canciones, hay algo llamado en el cine que es el leitmotiv, y es que se genera una repetición de algo y usted identifica a un personaje con eso. O sea, ustedes ven una persona y una característica que tiene esa persona y usted lo ve, no, esa persona tal cosa. Y en la música pasa, si eso llaman leitmotiv. Y ustedes mirarán en sus vidas, sabrán, hay canciones que ustedes lo llevan inmediatamente a algo, o hay una canción que se vuelve reiterativa en sus vidas. O sea, la vida sin la música también sería...
Hay canciones y recuerdos, ¿no? No solo son canciones, porque él también adora su Walkman y los cassettes, ¿no?
Claro, o sea, todo...
Es el único recuerdo de su mamá conexión y de la familia.
Y supongo que, pues, en esa tecnología, pues, tienen formas de reproducirlos de diferentes formas. Pero él adora su Walkman y su cassette. Uh-huh. Y sus cassettes.
Sí.
Yo creo que hay dos cuestiones con las cuales los personajes tramitan sus duelos. Uno es la violencia, el ser agresivos, matar bichos raros en todo el universo. Cositas. Sí. Y la otra es una especie de musicoterapia, no sé. O sea, hay una cosa de pasar la pérdida, de vivir la pérdida a través de la música. Y lo que ustedes dicen, eso es lo que nosotros hacemos frente a una tusa, frente a la pérdida de algún familiar, cuando uno deja de habitar un espacio, no sé, se va de un trabajo, deja de vivir en cierto lugar. La música siempre nos está acompañando en nuestras vidas.
O la violencia.
Y la violencia también.
Y es música también. Ajá. De hecho, en las mismas películas hay partes donde ya dicen, pongamos música. En el especial de Navidad, por ejemplo, también ahí la música se vuelve, no sé, yo no soy muy navideño, aunque no lo parece, no soy muy navideño. Y cuando ponen así la canción en el especial de Navidad, Kingman comienza a cantarla, me pareció muy bonita, o sea, y evoca como eso.
Es como el Grinch.
Sí. ¿Quién?
Usted.
Ah, sí, por lo...
por la cara.
No le gusta la Navidad.
No.
Rabioso, cascarrabias.
No, yo soy una ternura.
Y de malas.
No, yo soy Groot.
Desafortunado.
Sí.
Eso sí.
Es como un Drax.
Ah, sí, porque también tiene un...
tiene un bailecito ahí. Bueno, vamos a escuchar otra canción, si les parece, en esta ocasión, We Care A Lot de Faith No More.
We care a lot. Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, veniendo hablando, estaba pensando de qué iba a hablar hoy. Había pensado varias cosillas, pero precisamente la música me llevó a pensar en algo. Y es, acá hemos hablado mucho de la teoría de cuerdas. Yo sé que les fascina mi sección hablando de la teoría de cuerdas. Y hay algo que dije, pues ya que estamos hablando de Guardianes de la Galaxia, de música, pues sería bonito explicarle a la gente qué son las cuerdas. ¿Qué son las cuerdas en la teoría de cuerdas? Y eso es algo bello. Entonces voy a invitarlos a un ejercicio de imaginación, como siempre. Entonces, sabemos que está lo muy grande y lo infinitamente pequeño. Y debajo de lo que sostiene lo infinitamente pequeño, vamos a mirar que están los quarks, los neutrinos, que son las partículas más pequeñas que hemos encontrado. Se sabe que hay, los quarks están también compuestos de algo, pero debajo de todo eso, o sea, aún en a un nivel aún más infinitesimal, mucho más absurdo, o sea, más allá de lo conocible, porque están así que... allá las matemáticas que nosotros conocemos, todo comienza a flayar, todo se va. Se supone que todo está, imagínense unos pelitos de gato, así como una tela llena de pelos de gato. Esos pelitos de gato serían cuerdas. Y esas cuerdas se supone que a medida que van vibrando, van generando las partículas subatómicas, los quarks, los neutrinos, y dependiendo del tipo de vibración que se tenga, van a generar la gravedad, y se supone que se vibran mucho más fuerte. Las resonancias van a generar la materia oscura. Y en la teoría, son 5 teorías de la teoría de cuerdas, en la teoría se supone que las cuerdas son como anillitos, como pequeños anillitos que se van formando y se van recombinando, pero se forman a través de 11 dimensiones. Estas 11 dimensiones, háganse cuenta, en la teoría de por ejemplo, las llamamos branas, que las branas es como una espuma, una gran espuma de jabón. Y en esa espuma de jabón van vibrando. Es algo bellísimo, yo digo, es demasiado bello porque imagínense, hay un mito hindú en los Vedas, no recuerdo en qué parte de los Vedas, donde está el dios durmiendo, creo que es Krishna o Shiva, me disculparán, está así en la cama durmiendo y mientras el dios duerme, a medida que va respirando, van surgiendo universos. Y el dios no se puede despertar porque si el dios se despierta los universos desaparecen. Y las teorías de cuerdas es eso, a medida que van vibrando y se van interrelacionando en las branas, van generando universos. O sea, en las 11 dimensiones que se supone que se entrecruzan, existen todos los universos posibles, todos los multiversos posibles. Se supone que son más de 500 a la M universos que existen. Y todo eso es por una vibración musical. Porque básicamente es, bueno, así es como la música que va vibrando, es como si el universo, si la vida misma se sostuviera a través de la música, de las ondas sonoras. Entonces quería comentarles ahí sobre eso, de cómo de fondo, estamos constituidos por sonidos, por vibraciones musicales. Gracias.
Somos música.
Tal cual.
Y vamos a la música.
Así como, sería como un reggaetón.
Mejor vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar Beastie Boys y la canción No Sleep Till Brooklyn.
Ya regresamos a Cosa Nostra. No sleep till. Time.
invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, yo quisiera traer a colación un tema que es supremamente importante, que lo podemos encontrar en películas la temática realmente va a lo que va, pero Guardianes de la Galaxia lo que hace es como mostrarla de pronto para las nuevas generaciones, y es el tema del maltrato animal, ¿sí? Podemos encontrarnos con películas como Okja, como Eo, ¿sí? Que son películas muy crueles, sobre todo Eo, si la ven, pues ahí les dejo eso. Pero Guardianes de la Galaxia lo trata sobre esta cuestión de los superhéroes de los cómics, pero nos muestra una realidad, y es el maltrato de los animales, ¿no? Creo que el eje fundamental de la tercera película es Rocket, porque el director nos dice, es el verdadero protagonista, y ahí está mostrándonos su historia, su infancia, y es imposible que a uno no se le parta el corazón, y de pronto, porque yo se me escurrieron las lágrimas, debo admitirlo, viendo esa película en muchas escenas. Y pues es la cruda realidad, ¿no? Tanto así que uno le hace pensar, por ejemplo, es el día que estoy buscando todavía un champú que no haga testeo en animales o cada cosa que esto. Pero hay muchas cosas, hay un trasfondo también muy, muy, muy brutal ahí. Entonces quisiera preguntarles qué les pareció esa parte o qué les parece ese tema como tal.
A mí me parece muy, pues, duro. Soy biólogo y también conservacionista. Licenciado en biología.
¿Qué conserva?
Pero sí, la alusión del alto evolucionario cuando es prácticamente lo que quieren las grandes industrias, uh-huh. ¿no? O sea, llegar a una perfección en su producto. Y lo peor es que los humanos lo aceptamos. O sea, somos tan egoístas que no importa lo que se acabe, prácticamente mientras nos beneficie, está bien. Pero somos egoístas que racionalizamos, ¿no? Porque en sí toda la naturaleza es egoísta en sí misma. Uh-huh. Toda la naturaleza decía... se me olvidó.
Por eso somos profesores.
El que sabe más de las hormigas... No me acuerdo en este momento.
Adman.
La avispa, yo creo que es
la avispa.
Decía que si el poder estuviera en manos de las hormigas y las hormigas tuvieran bombas nucleares, uf, hace rato las hubiesen utilizado. Son egoístas en sí mismas y destruyen absolutamente todo con relación a su colmena, mejor dicho. Claro. Entonces, el humano sí es destructor y todo, pero tiene conciencia. Y es una conciencia egoísta, o sea, animal, teniendo la capacidad de decir. Entonces, eso es lo que peleó.
A mí la película me hizo reflexionar sobre un tema con el que tengo conflicto, y es la definición clásica de empatía que siempre dicen, no, es ponerse en los zapatos del otro. Eso es una... Para mí es una acción imposible, y si definimos la empatía de ahí, caemos en el especismo. Entonces, yo solo me puedo poner en los zapatos de otro ser humano. ¿Y qué pasa con las otras formas de vida? Entonces, recuerdo la escena donde... La escena final de la batalla final, donde creo que es Peter el que dice... salvemos todas las formas de vida inteligente.
Ajá.
Después, entonces, viene el reencuentro de Rocket con ese lugar donde sufrió tanto.
Sí.
Con los animales ahí de su misma especie que eran... ¿Qué animales eran?
Mapaches.
Que le dicen tejón Racún. Por montársela, pero... pero eran mapaches. Y entonces, no, salvemos todas las formas de vida y hagamos hasta lo imposible porque eso pase. Entonces, empatizar con el otro no es si yo puedo llegar a comprenderlo y ponerme en sus zapatos, sino es por el hecho de que está vivo y es un ser sintiente. Creo que esa es una de las principales como enseñanzas, mensajes que deja esta tercera película. Es que
también lo de empatía también puede como funcionar al contrario, porque si el alto evolucionario quería un buen producto, ¿por qué no ponerse empático con él y mirar que verdaderamente quiere un buen producto? Entonces ahí también estoy de acuerdo con eso de la empatía. No es fácil ponerse en los zapatos del otro, y creo que más que empáticos es mirar verdaderamente lo que se universaliza como bueno, ¿no?
Yo voy por la misma línea de Mauricio. De hecho, yo cuando la vi, esa película, yo la
¿cuál
vi.
¿Cuál línea?
La vi el domingo.
Una línea sin sentido.
La vi el domingo, me acuerdo. Estaba especialmente, ¿cómo se llama eso? Sintiente. Y vi esa parte cuando esa primera parte, yo había visto la película y no la recordaba bien, por la edad. No la recordaba bien, pero cuando empieza la película y comienza a sonar esta canción de Radiohead, y está este muchacho, está ahí, y esa palabra a mí me atravesó mucho, porque es la primera palabra que dice él, como ser consciente, es duele. Es como, duele. Y lo dice así.
¿Cómo? Duele.
Y yo dije,
ya no veré a Roque igual después de esto.
Y lo dice.
La traumatizó.
Y
duele.
Y todo lo que pasa, eso me pareció una cosa. Yo la verdad debo decir que hay mujer. No, lloré. lloré.
Mojo sus mejillas. No, como quisiera.
Sí. Lloré. La palabra es llorar. Perdón.
Mojar.
Sí. Exacto. Entonces, es que me equivoqué de verbo. Entonces, dije, qué cosa tan tremenda. Y me acordé mucho de Peter Singer, precisamente porque Peter Singer tiene la vaina.
Sí,
para la audiencia.
Exacto, sí, sí, es el especismo. Tiene un libro sobre el especismo. Y es lo que hablaba acá el compañero también. Decía, hombre, esto que voy a decir va a sonar un poco fuerte. Pero él dice, en ese libro propone una cosa bellísima. Dice, es que ¿por qué tenemos que coger animales y probar así con ellos en los 90, para los que no saben? Cogían todas esas cosas de
Los cosméticos
los probaban en marranos,
conejos. Con materiales inertes, con materiales que destruyen, corrosivos.
Exacto, son unas cosas muy terribles. Peter Singer va evidenciando todo eso. Luego muestra cómo a las gallinas también se les comienza, pasan todo, o sea, se les acelera el ciclo vital. Son seres vivos que nacen, y desde que nacen hasta que fallecen, están completamente sin moverse, están quietos.
Yo que tuve la oportunidad de estudiar cocina, el proceso de cómo incuba la gallina y todo, es muy duro.
Es sacrificar. O sea, desde que nacen, el ciclo de vida, digamos, para poner un huevo una noche, pero es que a veces los ponen a tres veces durante el día poner
que
el mamá
va más allá, dice, es que hay una contradicción, porque realmente ustedes me van a ver bravo cuando es porque yo tengo...
Con los dados.
Tengo cinco mascotas, si no estoy mal, tengo cinco mascotas, y yo realmente un tema que me pone bravo es eso, ¿sí? Que iba por la estación de Transmilenio, vi como unos señores que a costa de ellos ganan dinero, lo estaba tratando mal. Si yo no, si no era porque estaba con alguien más, yo me vaya, y creo que es por el único tema, pero hay una contradicción. Que desafortunadamente ahorita en el almuerzo me va a comer una lasaña con pollo, ¿no? Entonces, es algo que va dentro de mí, que estoy intentando. Pero no les voy a decir que me voy a volver vegetariano.
Hay una vaina ahí con lo que dice su merced. Y por eso creo que ahorita también la ciencia va hacia eso. Ahorita con las células madres que se está comenzando a crear. Y ojalá vayamos hacia allá, porque igual desafortunadamente la proteína se necesita. O sea,
sí, es eso.
Pero la cosa son las condiciones sobre las que viven. Porque
se están haciendo ahora.
Más que eso, yo creo que es en la educación de la procreación. O sea, más humanos, más necesitamos. Si no creamos conciencia y disminuimos la población de alguna forma...
Thanos.
Pero o sea, que con un chasquido.
Pero ahí las condiciones son fundamentales, porque es que si miramos... Poniéndome un poquito trascendental. Si miramos las condiciones... Pensemos en Orwell, con la granja. Las condiciones en las que viven los animales versus las condiciones que vivimos los sujetos en el capitalismo, ¿de qué nos diferenciamos? De hecho, nosotros a veces ni siquiera tenemos las mismas condiciones materiales. Vivimos peor muchas veces que muchas mascotas. Pero a lo que voy es que más allá de lo que hay o no que darles, son las condiciones de vida. O sea, si unas vacas en condiciones dignas, animales...
Pero mire que también va en ignorancia de la población. ¿Cuántas veces vemos en la ciclovía los domingos, cuando usted sale a montar, va con su bicicleta y mucha gente lleva la mascota, el perro, tras de la bicicleta?
Eso no se debe hacer.
O sea, eso es crueldad total.
Por dos
pero
lados.
Es por ignorancia.
Por las las huellas, el pulpejo y por, sí, por el ritmo que está llevando.
Por la temperatura
y hay gente que lo lleva, o sea, con bozal y todo eso.
Hay una vaina para terminar, lo que me, a mí me pareció que ese guiño no fue tan inocente. Cuando están rescatando a todos los animales en la 3, cuando solo seres racionales. O sea, eso, yo creo que ese es un guiño que se hace muy fuerte.
Formas porque, de vida inteligente.
Exacto. Formas de vida inteligente, exacto.
Bueno, en la que yo voy a decir racionales. Bueno, en cómo
se le hace... La tailandesa.
Español.
Español de España.
La castellana.
Por eso me equivoco en los verbos. Y en la villa.
Español de España, weón.
¿Qué? El hecho es que... ¿Qué? Cuando llega y se va para allá... Y como que todo el mundo, o sea, tú no vas saliendo y están todos animalitos allá. Y esa escena es bellísima porque es como abre la puerta, como él ve a... Rocker se encuentra con toda su descendencia y su misma especie. Ve a los otros animales ahí. Uy, esa parte se me hizo brutal porque es precisamente... Eso no es gratis porque mientras tú ya te hayas salvado a todo el mundo...
Sí. Sí, yo,
está esta
yo
gente ahí encerrada.
En este programa, sí, un mensaje, una invitación a los que nos oyen que...
Que seamos más humanos.
Que nos replanteemos lo que dice Andrés. Si tiene mascota y hace eso, pues replantéese porque...
Y el tráfico de animales.
No
compremos animales.
Y el consumo es mesurado.
Exacto. O sea, ¿cuántos negocios todavía por la Caracas hay, no?
Sí.
Que todavía con la venta de... O sea, que el trasfondo que hay ahí, ¿no? ¿Cuántas casas, no sé en dónde, que están específicamente... se utilizan solo para esa, la reproducción? O sea, es... Con lo que pasa con la gallina es lo mismo que pasa con los perros, ¿sí? O sea, la hembra, porque si ven que la modalidad ahora es secuestrarlos, ¿no?
Sí.
Ya no piden ni recompensas, sino lo que van dependiendo de la raza. Entonces, claro, la encadenan acá del cuello y toda su vida la desafortunadamente
procreando. Yo creo, por ejemplo...
Y el macho, ¿qué me dice?
Yo en mi caso, con los animales los quiero mucho, me encantan, he tenido mascotas. Desde niño. Y creo que ahorita lo mejor que puedo hacer por un animal es no tener una mascota porque mis condiciones de espacio, tiempo y lugar.
Es perfecto.
Es muy honesto.
Exacto.
Pero si quisiera tuviera una mascota, sí me gustaría tener unos gatos o unos perritos o unas hormigas, pero no. Digamos que mi espacio y todo, entonces yo ¿para qué voy a meter un bichito ahí?
Bueno, vamos a hacer una pausita y ya volvemos.
Cibersofía. Filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, ahora con su sección, la del sótano de Eren Jaeger, perdón.
La sección chévere.
Sí, es que... pero bueno. no, tengo unos pequeños, el man ya se tiró la de David Bowie. O sea, Gizmon iba a hallar a David Bowie.
¿Qué era?
Que él estaba buscando a David Bowie para que apareciera, hiciera un cameo para que conociera a Quill. Esa era una, pero pues gracias, Alex. Por ahí otra es que Vin Diesel hace la voz de todo Groot en todos los doblajes.
En todos los idiomas.
En todos los idiomas lo hace Vin Diesel.
Trabajo duro.
Por la familia. El Wallman que se utiliza en la primera película se creó específicamente para la película, se diseñó.
También hay, digamos, otra. Es que esta es la trilogía, esta es la visión perfecta, esta es tan bonita porque a James Gunn le dieron todo. ¿Cómo se dice?
¿A quién?
Al director.
James Gunn.
A él le dieron toda la creatividad. O sea, todos hemos visto cómo las películas de superhéroes han perdido eso que tenían, se ha vuelto como mecánicas. Pero en estas películas, él siempre, o sea, el estudio le dio toda la libertad creativa. Y es algo que se le dice siempre a Marvel, por ahí es el camino, en lugar de volver al chiste. Por ejemplo, yo creo que, no sé si a ustedes les pasa, la trilogía yo empecé con el USM, con Thor. Y me pareció que empezó bien. Y luego se fue degradando de una manera tan brutal que llega al punto donde el chiste sobra. No sé si ustedes han visto.
Es forzado.
A mí me gusta Natalie Portman y sigo todas sus películas. Y ejemplo, ella
sufre. Desde El Perfecto Asesino.
Claramente, los dos éramos. Es que tenemos la misma edad con ella, entonces tenemos muchas cosas en común. Entonces, íbamos ahí.
Si acaso la edad, ¿qué más? Sí.
No, en esta película, en Thor, por ejemplo, ella está enferma de cáncer y hacen unos chistes ahí de fondo que sobran. En esta, en cambio, James Gunn tiene como una cosa ahí reiterativa. Otra cosa es que James Gunn también, igual que en Suicide, en Escuadrón Suicida, tiene Zoe Group, es como el equivalente al tiburón. Es, a esos personajes que son así de. Él tiene como arquetipos ahí constantes, James Gunn también.
No, yo sí tengo que confesar que de Marvel. No he visto, lo único que he visto es Spider-Man. Sí, es de Marvel. Sí.
Sí.
Y
sí, ya es
canon. De resto no he podido con las películas de Iron Man y eso, pero Guardianes de la Galaxia. Ay, me pareció esa trilogía excelente.
Sí.
Porque de superhéroes he visto Batman, X-Men las he visto todas, pero con Marvel no puedo. Superman lo odio, es de mis, o sea, de los superhéroes que no soporto.
Okay.
Otra cosa, ejemplo, es que en esa película participaron más de 1000 actores, o sea, hubieron más de 1000 actores, y es de las últimas películas que está catalogada como con mayor maquillaje. O sea, sí. Muchas de las cosas que están ahí, o sea, se usó mucho, ¿cómo se llama eso? Bueno, tela verde, se me olvida el nombre técnico. Pero es CGI. También CGI, mucho CGI, pero también se le invirtió muchísima plata al maquillaje. O sea, eso es una cosa bella que tiene el Guardián de la Galaxia. Y es especialmente como
a Drax. Ejemplo,
no, y el proceso de maquillar a la actriz que hace Nebula.
Sí.
Impresionante, tres, cuatro horas.
Señor Francis.
Es que eso pasa cuando se hace cine con el corazón, porque
Nebula.
Sí.
Nebula.
Ulala, el garage.
Sí, pero yo.
Sí, por ahí tengo uno, no sé, de pronto para finalizar, y es ahí del que le puede gustar a Alex, y es que Ego está basado en una teoría física, y es la del cerebro de Boston.
Sí, es que hemos hablado aquí ya varias veces.
Sí.
Y bueno, ya, no tengo más datos.
No, sí, la audiencia, que además de la trilogía está el especial de Navidad, que lo contamos, que por ahí sale Kevin Bacon, así que
sí,
para que
se lo
miren. Sí. Yo creo que ya para ir terminando, me gustaría preguntarles su personaje favorito de la trilogía, ahí brevemente.
Mi camiseta lo hice.
Tiene la camiseta
Rocket.
De Rocket. Andrés.
Sí, Rocket, pero también Groot.
Groot. Bien.
Pues, a mí porque me atrapó por las faltas que tiene precisamente Star-Lock.
Y Lord.
Porque
Peter,
mal,
Peter,
no sé.
Yo espero no tener que, si me encuentro con mi papá, no tener.
Pedro.
Yo espero que si me encuentro con mi padre no tenga el mismo final que tuvo en la, que pase lo mismo que en la película. Y otra cosa que también que me pareció bello, hay para terminar de mi parte, es hablando de la amistad, y creo que son los amigos también. Es esa escena de lo que es la amistad, creo que se ve muy bella en la primera parte de la película, la tercera parte, cuando están ahí en una jaula. Todo vuelto, todo complicado, todo enredado, y están los amigos todos bailando y soñando en una jaula. Eso es la amistad.
Es,
o sea, la amistad hace que en el peor de los escenarios, donde uno esté en las peores condiciones, sí, valga la pena estar ahí vivo.
Un techo horrible, pero ellos ven el cielo. Sí. Sueñan con el
cielo. Por la amistad.
Bueno, yo no sé por qué, pero me identifico muchísimo con el personaje de Yondu y el sacrificio que hace en la parte 2. Me marcó.
Sobre todo por el corte de cabello que tiene. Para los que no lo conocen.
Ya no tengo cresta.
Para los que no conocen al compañero, tiene una especie de mohicano igual a Yondu.
Sí.
Tenía.
Y tiene la barba.
Yondu no tiene
barba. Yondu
no tiene barba.
Sí, eso es barba.
¿Qué versión vio usted? Los verbos no coinciden. ¿De qué color era Yondu?
Como el meme. Creo que
Alexander yendo al de los divinos.
Creo que soy
pañal de paña.
Ese es Yondu.
Creo que soy como el meme.
Mostrando acá.
Creo que soy como el meme que creo que bajé la película que no era.
Usted es el chileno. Usted es el chileno. ¿Qué?
Bajé la película que no era. Esto lo es.
¿Yondu con barba? Sí.
Bueno, nada, chicos. Muchas gracias. Estuvo muy chévere el programa. Y los vamos a dejar ahí con Creep de Radiohead.
Uy, fuerte.
Bella canción.
Muy
bella
chévere.
Por todas.
Chao, chao.
Chao.
when you were here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. Beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? If it hurts, I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't believe.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.